Y este año tiene una particularidad muy, muy grande, porque estamos iniciando, ya hemos iniciado el pasado 2 con la novena, en la que nos hemos propuesto hacer este camino, este trienio de preparación a el bicentenario, a los 200 años del nacimiento de nuestro beato. Así que estamos haciendo este camino, este recorrido, estos 3 años de preparación, bueno, hemos trazado algunas líneas para poder vivir y profundizar sobre la vida, el testimonio que nos ha dejado, el gran legado que ha dejado, como ustedes decían, este gran hombre, este gran catamarqueño.
Impresionante, ¿no? Y sabemos, porque ya hemos vivido otros trienios a nivel iglesia, ¿no? Esta preparación que se suele hacer, que se pasa muy rápido, 3 años. O sea, que en cualquier momento vamos a estar celebrando ya los 200 años del natalicio de Fray Mamerto Esquiú, y que parece mucho y a la vez no tanto, ¿no? ¿Cómo ha acompañado? Estos números nos hacen ver cómo está de cerca con el tema del Bicentenario de la Patria, ¿no? Y recordarlo como también una figura de esa conformación que hemos tenido a nivel político, ¿no?, como país.
Sí, tal cual. Bueno, es una de las facetas quizás más conocida y explotada de la figura de la vida del Beato Esquiú. Ahora nos toca profundizar otros aspectos de su vida familiar, religiosa, que también es muy rica, y bueno, y ahí está también la obra para nosotros como creyentes del Espíritu Santo en la persona de nuestro beato, ¿no?
Exactamente. Y entonces, esta es la faceta más conocida. En estos 3 años, ¿tenemos algún objetivo así de conocer las otras facetas? ¿Cuáles serían los lineamientos principales de este trienio de preparación?
Desde 23-24 sería el Beato Esquiú, un comprometido ciudadano con la patria y la sociedad. Como estamos en este contexto electoral, creíamos también oportuno que algunos de los pensamientos del Beato puedan ayudarnos también a reflexionar, ¿no?, en ese sentido, con su llamado a la unidad, ¿no?, a consolidarnos como patria, como nación, con la Constitución y todo lo demás que por ahí hemos escuchado y conocemos de él, ¿no?
¿Y luego?
El segundo año, del 24 al 25, la familia Esquiú, modelo a imitar. Sería
qué lindo.
Lema. Y del 25 al 26, el Beato Esquiú, pastor y peregrino, testimonio de santidad, que es un poco lo que ha sido el lema de la beatificación.
Qué lindo, ¿no? Y qué emoción también pensar que tal vez en estos 3 años podamos tener en el medio, hay posibilidades, ¿no? O sea, las posibilidades están de que en estos 3 años le encontremos, ¿no?, otro milagro que pueda ser aprobado por la Santa Sede y ya celebrar la canonización.
Esa es la expectativa, estamos a full, como dicen los chicos, pensando, pidiendo para que esa gracia se nos conceda, ¿no?, antes del bicentenario.
Qué lindo. Y ahora, por lo pronto, para estos días, antes del 11 de mayo, que es el día propio del natalicio, ¿cuáles son las actividades que han preparado en Piedra Blanca?
Bueno, estamos celebrando, como te decía, iniciada ya la novena. Todos los días, a las 19 horas, tenemos exposición al Santísimo, adoración, que es a quien hay que pedir realmente, a nuestro Señor. Entonces todos los días tenemos esa horita para rezar, y ahí con el Señor presente se reza el rosario, la novena, y a las 20 horas tenemos la misa de función todos los días de la novena.
Y dentro de esto hay algunas actividades, ¿no?, que ya se van arraigando, como unas peregrinaciones que son nuevas dentro de todo, dentro de esta gran devoción que es la de Fray Mamerto Esquiú, que ya tiene muchos años, se van consolidando algunos gestos nuevos.
Sí, gracias a Dios, ha surgido desde el año pasado esa peregrinación desde Paclín, por el Cerro, por el Gracián, que tiene ese lema de tras las huellas del Beato. Y bueno, este año se va a volver a repetir el día domingo 7, se va a hacer esa peregrinación desde Pacrín por el Cerro del Gracián, bajan aquí a Piedra Blanca, y así que eso también ha sido una linda iniciativa que ojalá que la podamos seguir sosteniendo. El año pasado fuimos alrededor de 120 los que vinieron desde Pacrín hasta acá, así que no sé cómo irá este año, si se irá a duplicar o irá a ser menos, no sé, pero bueno,
ojalá que sí, seguro que sí.
Lo importante es que se hace y que bueno, está ahí la invitación para realizar esta experiencia. Lo lindo que no solamente es gente, digamos así, de vida eclesial, sino que por ahí gente que hoy en día, viste, que está muy muy en boga de hacer senderismo, de caminar por los cerros, todo.
Eso, sí.
Por ahí tienen esa motivación y bueno, y se dan con esto, de paso hacen una experiencia también de fe, ¿no? Así que lindo. Vamos amalgamando las distintas motivaciones también.
Exacto, entonces esto va a ser el domingo 7.
El domingo 7 saldría desde Pacrín.
Muy bien. Y ya propiamente el 11 de mayo, ¿cuáles van a ser las actividades oficiales?
En la parte religiosa, bueno, está prevista la misa a las 9 de la mañana y luego la procesión. Desde la municipalidad, todos los años se hace a las 8 de la mañana el izamiento del pabellón nacional, que está en la plaza frente de la parroquia. Uh-huh. Y bueno, de ahí generalmente las autoridades, todos los que participan, ya se quedan para la celebración de la misa, que es en la explanada del templo. Y luego la procesión alrededor de la plaza, y ya queda la imagen entronizada frente de la casa natal, donde tiene también ese otro momento que ya se hacía, como vos decías, hace mucho, el desfile de las escuelas y todo lo que también prepara el municipio, ¿no?
Qué lindo, porque ya es una tradición, es muy lindo. Padre, ¿vos pensás que este año que se ha popularizado tanto la devoción, que obviamente que es lo que nos permite, ¿no?, tener un beato a nivel nacional, que se haga más popular la figura, ¿pensás que van a llegar más gente de afuera, onda turismo religioso para esta fecha?
Y es muy probable, pero eso ya acá ya es una constante. Piedra Blanca ya ha dejado de ser lo que era. Todo el tiempo llegan peregrinos y gente que viene a conocer y a ver un poco más de la vida del Beato. De hecho, el sábado 6 llega una peregrinación de Córdoba, ¿no? Todo el tiempo estamos recibiendo y llega gente, ¿no? Eso es una constante. De eso he notado yo mucho así en peregrinaciones de parroquias, muchas parroquias de Córdoba vienen durante el año, durante distintos momentos, llegan aquí a Piedra Blanca y bueno, y compartimos un poco también con ellos, así que se está dando muy fuerte, muy intensa esa actividad, ¿no?, de la gente que llega.
Qué lindo. Y bueno, tenemos que aprovechar el 11 que los catamarqueños tenemos, ¿no?, como un feriado, tenemos el feriado provincial, el asueto, que tal vez desde otras provincias los devotos de otros lados no lo tengan, pero ya que acá en Catamarca lo tenemos, de poder acompañar, ¿no?, la liturgia de ese día, que es jueves.
Sí, eso es una realidad, que bueno, que es una opción poder hacerlo acá en Piedra Blanca, o también muchos eligen ir al Suncho, que es otro lugar significativo también que tenemos de nuestro beato, ¿no? Y bueno, y el convento de San Francisco, por cierto, son los tres ejes de devoción y de donde se irradia, ¿no?, la figura, la vida de nuestro beato.
Y tenemos, déjame, padre, sí.
Se me había pasado el día martes 9 de mayo, después de la misa de las 20, a las 21 horas, vamos a tener una hermosa conferencia que nos va a brindar el vicepostulador de la causa de Esquiú, que es Fray Marcelo Méndez, ¿no?
¡Qué lindo!
Entonces, va a ser, sí, va a ser una hermosa oportunidad para todos nosotros poder escucharlo a él, que de, que ha hecho todo este camino, esta experiencia, además de él de haber vivido muchos años en Roma. Bueno, nos va a poder ilustrar y también un poco contar cuáles son los milagros que ya han sido enviados para Roma, para poder dar este otro paso de la canonización.
Justo eso te iba a preguntar, padre, porque hubo ahí unos comentarios, ¿no?, unos trascendidos de otros milagros que se están estudiando. ¿Nos podés dar vos un adelanto de eso?
La verdad que yo no los conozco específicamente porque, bueno, ahí después de la beatificación ha quedado constituida una comisión y que está trabajando muy cercano a los frailes ahí en el convento. Entonces ellos son los que recepcionan todas las los posibles milagros que van llegando y se lo transfieren a Fray Marcelo para que él haga el debido proceso y se pueda después enviar a la Santa Sede. Lo que a mí sí me consta es que son muchas, ¿no?, las vivencias, muchas. De hecho, acá llegan contando las situaciones vividas y, bueno, por ahí uno no las profundiza mucho porque para que no pierdan tiempo uno los deriva al convento, ¿sí?, para que sea más rápido el proceso, que lleven toda la documentación, todo lo que tienen, para que no perdamos tiempo.
Claro, y le podríamos decir a la gente, ¿no?, cuando estamos rezando para que surja un nuevo milagro, para que Dios obre un milagro a través de la figura de Fray Mamerto Esquiú. ¿Qué pasa si nosotros pensamos, ¿no?, en los hogares, en la familia, en algún vecino, pensamos que me sucedió algo que puede ser un milagro de Fray Mamerto Esquiú? ¿Qué es lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer también?
Mirá, lo fundamental, si se trata de una sanación física, lo primero que hay que tener en cuenta para que sea un milagro, eso significa que han sido suspendidas las leyes físicas, las leyes naturales, ¿no? Porque a veces por ahí la gente confunde, por decirte, alguien tuvo un cáncer, y bueno, si viene cierto, le pidió al Beato, como hacemos todos cuando estamos enfermos, nos sentimos mal, rezamos y pedimos, ya sea al Beato Esquiú, a quien sea, o al santo de devoción que tengamos, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, el tema es que si ya hay mucha intervención de la ciencia en la sanación o en la recuperación de esa persona, ¿no?, pues volvemos a esa imagen de un cáncer, si ha habido quimioterapia, rayos, un montón de cosas, bueno, ahí es medio complejo discernir si ha sido la ciencia la que ha provocado la recuperación de esa persona, porque para que sea un milagro, como fue el de Emma, lo tenía y no lo tiene más, no hubo necesidad de tratamiento. Entonces eso es un milagro, cuando sucede de un modo repentino y no se recurre a un tratamiento médico, ¿no?
Claro, estamos hablando de la niña tucumana que recibió el milagro por el cual fue beatificado Fray Mamerto. Y, y también tenemos la cuestión, ¿no? ¿Hay otros milagros que podamos probar, que puedan ser comprobables, que no sean de sanación?
Generalmente son los más comunes porque eso tiene mucha evidencia. Vos llevas a veces los estudios y ahí está la evidencia empírica, digamos, de lo que hubo y de lo que ya no está más. Pero sí hay muchas otras muchos otros milagros, ¿no?, que se pueden dar, qué sé yo, vicios, situaciones, tantas situaciones de vivir, que se pueden vivir en un accidente o o que me salvé de una situación límite y lo, bueno, lo invoqué en ese momento al Beato. Bueno, por eso digo, a veces es más difícil
probarlo ante la junta, digamos, claro, de Roma,
los procesos, eso, claro, pero que no quita que puedan darse también así, ¿no?
Claro. Esto es importante, ¿no? Porque a veces hay mucha gente que tiene en su historia familiar algún testimonio, ¿no? De alguna gracia recibida, y por eso también, ¿no? Tanta devoción que tiene Fray Mamerto. Pero vamos a destacar eso para saber también por qué. No es que no haya ningún milagro, interceda, sino que tiene que tener todos los requisitos.
Sí, sí. Bueno, ahí llegan muchos y ellos van evaluando los más que por ahí sean más impactantes, ¿no?
Claro.
Pero o que tengan una mayor claridad a la hora del discernimiento. Pero testimonios muchísimos. Acá todo el tiempo uno escucha a la gente que atribuye situaciones así, ¿no?
Qué lindo, padre. Te agradecemos mucho. Te vamos a encomendar también a toda nuestra audiencia en estos días de oración y volvernos a invitar, por favor, para el 11 las actividades por el natalicio. 197 años.
Siempre estamos rezando por todos los... una constante eso en nuestra oración, por los devotos que están en distintos lugares y que quizás no pueden estar físicamente compartiendo, ¿no?, con nosotros la novena y todo eso, así que siempre están en la patena de cada Eucaristía, ¿no? Bueno, eso, recordar el horario de todos los días de la novena, 19, adoración, confesiones, rezo del rosario, la novena, y a las 20 horas la Santa Misa, el día 11, Dios mediante, a las 9 de la mañana la Eucaristía, la Santa Misa, luego una pequeña procesión alrededor de la plaza y, bueno, como te decía, queda la imagen ahí entronizada en la casa natal para el acto cívico. Y bueno, acá en Piedra Blanca suele ser una jornada larga, porque después sigue a la tarde, generalmente viene mucha gente y bueno,
del barrio. Es una gran fiesta.
Es una gran fiesta, sí. Yo te diría, no sé si llega en su plenitud, pero como esas viejas kermeses, ¿no? Porque hay gente que vende cosas, vienen, toman mate en la plaza, ya se extiende toda la jornada, ¿no?
¿No vamos a tener, por casualidad pregunto, no vamos a tener algún homenaje artístico en la vigilia o ya el 11? Porque justo acá me llegó una cantante de Fray Mamerto que ha participado en los homenajes, ¿no? A Saldana Benavides, que te manda saludos, padre. Ah, y gracias, y eso me recuerda, ¿no? Que también llevan, generalmente hay algún homenaje artístico. ¿Vamos a tener oportunidad?
Creo que algo estaban preparando. No te puedo afirmar, pero al menos lo que sí veo que también en el programa, tratando de releerlo rápidamente
a toda velocidad.
Sí, pero no así no veo acá que se haya establecido, ¿no? Porque por ahí a veces en el programita de la parroquia, para no redundar muchas veces la información o por una cuestión de espacio, no se pone a veces lo que ha preparado la municipalidad, ¿no?
Ah, claro.
Por ahí ellos quizás sí han preparado algo.
Bueno, vamos a estar atentos también para invitar. Nos quedan unos días por delante, una semana y unos días, así que te agradecemos por estos minutos, padre. La verdad que siempre es oportuno esta fecha para que sigamos, ¿no?, alentando a pedir un milagro, a rezar y pedir la intercesión de Fray Mamerto.
Sí, gracias a Dios, cada vez se va sumando más gente. Bueno, ahora está saliendo una imagen de las pequeñas, la imagen grande que tuvo la procesión de la Virgen, de esa hay un par de réplicas. Una tiene ahí la catedral, nosotros acá, y otra está en el Suncho, y en el convento, creo, de esas grandes. Uh-huh. Después el mismo artista nos hizo unas más pequeñas, y bueno, una de esas imágenes está acá, sale de todos los días, al mediodía en nuestro programa, ahí están divididos los sectores de la parroquia, entonces va esa imagen, está toda la tarde ahí, después vienen procesionando para el horario de la misa de la tarde. Así que, bueno, así intentamos también que los distintos barrios, sectores se sientan, vayan latiendo, ¿no?, con el pulso de esta novena, y bueno, así se van también contagiando de esta fiesta, ¿no?
Así es.
Bueno, y también creo que no te dije, que se me pasó, lo del... también está el homenaje de los niños de la catequesis el día sábado 6 y el lunes 8, también acá le llaman el frailecito, ¿no? Allá está, en la ciudad, está el
vallecito.
En la ciudad está el vallecito, acá el lunes 8 se hace a las 5 de la tarde el homenaje de todos los niños del nivel inicial, que es el frailecito, ¿no?
Muy lindo, nadie se quiere quedar afuera.
El frailecito piedra blanqueño, digamos.